El Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 30. Las actividades de los prachetas. Texto 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhavita Vishruta Putro.
Bhavita Vishruta Putro.
Navamo Brahmano Gunai.
Navamo Brahmano Gunai.
Yaitam Atma Viryena.
Yaitam Atma Viryena.
Trilokim Purayishati.
Trilokim Purayishati.
Traducción y significado por Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada.
Bhavita.
Bhavita.
Habrá.
Habrá.
Vishruta.
Vishruta.
Muy famoso.
Muy famoso.
Putra.
Putra.
Hijo.
Hijo.
Anavama.
Anavama.
Que no es inferior.
Que no es inferior.
Brahmana.
Brahmana.
Al señor Brahma.
Al señor Brahma.
Gunai.
Gunai.
En cualidades.
En cualidades.
Ya.
Ya.
¿Quién?
¿Quién?
Etam.
Etam.
Todo esto.
Todo esto.
Atma Viriena.
Atma Viriena.
Con su progenie.
Con su progenie.
Trilokim.
Trilokim.
Los tres mundos.
Mundos.
Purayishati.
Purayishati.
Llenará.
Llenará.
Traducción. Tendréis un buen hijo que en nada será inferior al señor Brahma. Por esa razón, será muy famoso en todo el universo y sus hijos y nietos llenarán los tres mundos. Significado. Como se explica en el siguiente verso, los prachetas se casarán con la hija del gran sabio Kandu. Se sugiere que el nombre del hijo será Vishruta y que debido a su buen carácter llenará de gloria a sus padres. Será más grande incluso que el señor Brahma. El gran político Chanaka dijo que si en un bosque o jardín hay un árbol bueno, todo el bosque se llena con la fragancia de sus flores. De la misma manera, un buen hijo hace famosa a su familia en todo el mundo. Krishna nació en la familia de los Yadus. Debido a ello, la dinastía Yadu es famosa en todo el mundo. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatusmoy Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupakadamayam Dadati Sapadantikam. Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Nama Shrestam Manum Api Sachiputram Atrasa Rupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavatim Radha Kunda Girivara Mahor Radhika Madhvasam Prapto yasya pratita kripaya shri gurum tam natos mi. Akshno falam tudrisha darshanam hita nor falam tudrisha gatra sanga. Jiva falam tudrisha kirtanam hi sudurlava bhagavata hi loke. Bancha kalpataru bhascha kripa sindhu bhaya vacha. Potitanam pavane vyovishna vivyo namo namaha. Ajanulam vita bujokana kavadata. Sankirtanai kapitaro kamalayatakshav Vishwambaro dviyavaro yuga dharmapalo Vande jagat priyakaro karunavataro. Bhavita Vishruta putro navamo brahmano gunai Yaitam atma viryena trilokim purayishati. Tendréis un buen hijo que en nada será inferior al señor Brahma. Por esa razón será muy famoso en todo el universo y sus hijos y nietos llenarán los tres mundos. Todos estos días se ha estado hablando de cualidades. Hoy de nuevo se menciona la palabra. Gunai, guna, las cualidades. Y se menciona algo muy importante, especialmente para nosotros que somos representantes. Eso es muy importante. En la vida espiritual hemos aprendido que somos sirvientes. Entonces el sirviente carece de importancia. Esa es la mentalidad del sirviente. Carece de importancia. Y lo importante para él, especialmente en este caso, es que es un representante. Representante de la persona importante. Somos sirvientes. Pero no solo que somos sirvientes, porque claro, sería muy sencillo pensar que como somos sirvientes y somos tan insignificantes, entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa cualquier cosa que haga? Pero no, es una gran responsabilidad ser sirviente, especialmente este sirviente, este tipo de sirviente, porque somos representantes. Eso es muy importante. Y claro, así como Chanaka Pandit habló de un buen hijo, también habló de un mal hijo. Las dos cosas están ahí. En nuestra cultura está esa expresión, la oveja negra. Hay las dos cosas. En el Bhagavatam también, otro texto, se habla entonces del mal hijo. Así como basta un buen hijo, de la misma manera en que basta un buen árbol, dice este ejemplo de Chanaka Pandit que Prabhupada menciona, así como basta en el bosque un buen árbol para que se llene el bosque de una buena fragancia, de una sabrosa fragancia, asimismo basta un buen hijo para que toda la familia, por muchas generaciones, quede glorificada. Cuando hay un buen hijo, inmediatamente todo el mundo quiere saber. O sea, no solo se va a glorificar de ahí en adelante la familia, pero se glorifica toda la familia, porque todo el mundo quiere saber inclusive quién fue su familia anteriormente. Entonces, así mismo está el mal hijo. Y eso se menciona en el tercer canto de Srimad Bhagavatam. Se dice que un sirviente debe tener mucho cuidado en sus acciones, ya que al cometer un error, la gente va a culpar al amo. Así como el padre es glorificado y toda la familia es glorificada cuando el hijo es bueno, asimismo cuando es malo, la gente también piensa en ellos, pero de mala manera, y los critica a todos los familiares. Entonces el Bhagavatam dice, sí, así como basta que haya un hijo, así como basta que haya un hijo bueno para que todo se vea bien, basta que haya un hijo malo para que ya, no importa cuántos hijos buenos tenga, pero con un hijo malo ya basta para que critiquen todo. Y da un ejemplo que así de entrada es difícil de entender. Toma unos minutos en entenderlo, el ejemplo que da el Bhagavatam. Dice, de la misma manera en que un punto de lepra que se vea en la piel contamina toda la piel, contamina todo el cuerpo. Un punto de lepra que esté en un lugar de la piel contamina todo el cuerpo. Es decir, así como sabemos que alguien tiene cuando sabemos que alguien tiene un punto de lepra, no lo llamamos una persona con un punto de lepra, lo llamamos un leproso. Basta que tenga un punto de lepra para que todo él sea llamado leproso. Entonces, asimismo, basta que alguien tenga un mal hijo, y claro, esto se refiere también a un mal discípulo, para que entonces lo critiquen, no importa cuántos buenos tenga. De ahí la gran responsabilidad que todos tenemos. No podemos pensar que otros están supliendo mis fallas. Oh, mi Guru Maharaj tiene tan buenos discípulos, ¿qué importa que tenga uno malo? No podemos quitarnos la responsabilidad tan fácilmente, pensar otros están cubriendo, supliendo. Esto es muy importante. Esta relación con el maestro espiritual tiene su importancia, como tantas veces hemos escuchado, en que es un adiestramiento, es un ensayo de cómo tratar a Krishna. Por eso confunde mucho a la gente. El maestro espiritual no es Dios, pero el regalo que se le va a ofrecer a Dios se ofrece a través del maestro espiritual. Ayer explicábamos por qué. Esto elimina el impersonalismo, completamente, el impersonalismo. Como vemos, como en la pregunta que se hacía ayer, que hace, todo el mundo hace, ¿cómo sabemos si el maestro espiritual está complacido? Eso significa que todo el mundo tiene un tinte de este impersonalismo. Porque es como si el maestro espiritual no pudiera hablar, no pudiera decir. Como si fuera algo muy misterioso en base a que a que finalmente pareciera que no fuera una persona. Por eso es un tinte de impersonalismo. Son cosas que nos quedan, modos de pensar que también tienen que ver con el impersonalismo. La relación con el maestro espiritual es, pues, su importancia radica en este hecho de que de ese modo nos adiestramos en cómo, de un modo práctico, en cómo servir a Krishna. Si no, se vuelve todo mental. Y Krishna también es una persona con gustos. Sri Sri Gaura Nitai Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Sri Krishna, el Dios Supremo, el Supremo Señor. Él es una persona y él tiene sus gustos, sus ideas, sus opiniones. Y por eso debemos conocerlas. No debemos, no podemos ni debemos imponer nuestras propias ideas, imponerle nuestras propias ideas. Y esto es muy importante en el concepto del servicio. Eso es lo que significa servicio impersonal o servicio personal. En el servicio impersonal, como el objeto de nuestro servicio, el recipiente de nuestro servicio no es nadie. Entonces, ¿qué importa? Es un balde y cualquier cosa que echemos ahí lo va a aceptar. No importa. Un balde de energía o una gran fuente de luz. Entonces, no importa lo que echemos ahí, como un gran fuego. Entonces, la gente que piensa que Dios es una gran energía, un gran fuego, no importa lo que uno eche en el fuego, se va a quemar, no importa. Pero nuestra relación con Krishna no es así. Él es una persona, él tiene su opinión, la ha dado a través de las escrituras. Si no, ¿por qué Krishna da escrituras a todos los pueblos? En todas las culturas hay escrituras indicando qué es lo que él piensa. Esa es su opinión, está en las escrituras. Y debemos estudiarlas para saber qué es lo que él piensa. Y hacer las cosas como él quiere. Este es un concepto muy importante. Hacer las cosas como él quiere. En nuestro concepto, en este mundo, este concepto de sirviente es tan importante. Porque como hablábamos ayer, el querer ser amos, hablábamos en un sentido ayer, porque ayer en el significado Srila Prabhupada decíamos, nos planteó toda la problemática de la vida humana. Cómo por el mal uso de nuestra independencia hemos venido a este mundo, hemos sido castigados con el traje que es el cuerpo material. ¿Y por qué? Por hacer mal uso de la independencia. ¿Y qué significa eso? Que quisimos ser totalmente independientes. Que quisimos ser Dios. La única persona totalmente independiente es Krishna. Y él mismo renuncia a esa independencia por su devoto. Se entrega por completo, depende por completo de su devoto. La relación es tan hermosa. Que hasta él mismo, a él mismo no le gusta ser independiente, al propio Krishna. Él disfruta mucho más cuando sus devotos lo regañan, le dan órdenes. Y anoche, por ejemplo, hablábamos de Srimati Radharani, y ella tiene esa relación con Krishna. Krishna le gusta mucho cuando Srimati Radharani lo regaña o le da órdenes. Ella es la principal devota. Pero ¿qué significa esto de servicio? Decíamos, por eso este movimiento de conciencia de Krishna es tan importante para la humanidad, porque le está le está dando a la humanidad la idea correcta de quién es, de quiénes somos. Nos está dando la idea correcta de quiénes somos. Somos sirvientes. Pero no sirviente. En este mundo estamos tan contaminados, que hasta el sirviente está tratando de servirse a sí mismo. En este mundo, por eso hablamos de servicio devocional puro, añá vilashita shunyam, porque todo servicio que se presta en este mundo tiene algún tinte de esperar alguna recompensa por él. Y si no, finalmente todo servicio que prestamos en este mundo, de alguna manera, nos sirve a nosotros. Es servicio a nosotros mismos, cuando no tenemos cuidado con la mentalidad. Por eso es que es importante esta relación con el maestro espiritual en principio, para de ahí poder servir a todos los Vaishnavas, a todos los devotos, y por supuesto a Krishna. Ahora, ¿qué significa servicio? Srila Prabhupada en la ciencia de la autorrealización dio el ejemplo perfecto para indicar esto. En uno de los últimos capítulos dice que servicio devocional puro significa, y servicio devocional significa, que dice, imagínense que le pido a uno de mis discípulos que me traiga un vaso de agua, ese ejemplo tan famoso, y mi discípulo, mientras va y busca el vaso y regresa el vaso de agua, se le ocurre la brillante idea de que mi guru me pidió agua, pero la leche es más nutritiva, le voy a traer un vaso de leche. Entonces eso no es servicio. Él pidió agua, y este ejemplo tan infantil y tan sencillo, así son los ejemplos védicos. Muy claros. Entonces dice, este ejemplo revela, tiene tantos aspectos en medio de su sencillez. Y es que, sí, la persona está tratando de satisfacer sus propias ideas, no la idea del maestro espiritual. A él le parece que es mejor leche y que el guru debería estar contento con recibir leche. Además que es más caro, hasta gasté más. No se plantea tantas ideas, pero no, pidió agua. Servicio significa dar agua. Entonces, en la vida devocional, por eso todo esto está muy vinculado con lo que decíamos ayer, lo que se está hablando hoy, lo que decíamos ayer del impersonalismo. Krishna es una persona, el maestro espiritual es una persona. Servicio devocional significa averiguar, y esto es muy difícil en este mundo, muy difícil, tratar de complacer a la otra persona. Eso es muy difícil. Por eso la importancia de este programa de guru y discípulo, para que comience en algún punto. Porque es muy difícil. Hasta cuando tratamos de complacer supuestamente a la otra persona, nos estamos tratando de complacer nosotros. Es terrible. Esta es la psicología. Y nos ofendemos cuando a la persona no le gusta lo que estamos dando. Está obligada a aceptar. Supuestamente estamos sirviendo, pero si a la persona no le gusta, entonces la mentalidad es que nos ofendemos. Claro, el buen sirviente dice, oh, no le gustó, debo corregir, qué mal, y se siente mal. Se siente mal porque no complació al amo, no porque no se complació él mismo. Ese es el verdadero sirviente. Una psicología muy sutil, ¿no?, en todo esto. Que estamos prestando un servicio. Claro, el maestro espiritual no es un desagradecido. Ayer hablábamos justamente de Bhava Grahi Janardana. El maestro espiritual representa a Krishna, igual que todos somos representantes de alguien. El maestro espiritual representa al Parampara, representa a los Vaishnavas, representa a Krishna. Y otro nombre de Krishna es Bhava Grahi Janardana. Bhava significa el sentimiento. El sentimiento. Bhava Grahi. Grahi significa alguien que aprecia, que saborea. Grahi. Y Janardan es Krishna, nombre de Krishna, protector de la gente. Janardan. Entonces, Bhava Grahi Janardana es un nombre muy compuesto de Krishna, que Janardan, Krishna, el que aprecia el sentimiento. Significa que, ¿qué podemos nosotros ofrecerle a Krishna? Él es el Dios Supremo, Krishna. Él lo tiene todo. Dios lo tiene todo. Él no necesita alguna cosita ínfima. Ahora, cuando analizamos la posición de este planeta, ahora que sabemos la estructura del universo y cuántos universos hay, etc., como en el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que este universo es como una semilla de mostaza en un saco de semillas de mostaza. La semilla de mostaza es muy pequeña, muy diminuta. Ahora imagínense un saco, cuántas hay. Y este universo, que como universo nos parece tan grande, es apenas como un punto. Así que, ¿cuál es la posición del planeta en este universo y finalmente en toda la creación material? Y finalmente, ¿cuál es la posición nuestra? Todo es tan insignificante. Así que, si Krishna tiene todos estos universos y los espirituales, ¿qué podemos ofrecerle? ¿Acaso está ansioso Krishna de qué necesidad tiene de nuestro regalo? Entonces, ese es el significado de Bhava Grahi Janardana, que él lo que aprecia es el sentimiento. Aunque le ofrezcamos algo que no sea perfecto o que él no necesite, en realidad lo que está apreciando es el sentimiento, y el maestro espiritual está representando eso también. Él representa esa actitud de Krishna. Pero el maestro espiritual tiene el deber de corregir al discípulo. Esa es su principal función. Uno, para lo que tiene maestro espiritual, es principalmente para poder ser regañado por alguien, para estar seguro que uno va a ser regañado por alguien. Es una sucesión de regaños, sucesión discipular. Recibimos el regaño en sucesión discipular. Entonces, el maestro espiritual, debemos escoger a una persona a quien aceptamos que nos regañe. Eso significa maestro espiritual. Si no tenemos a alguien que nos regañe, es una condición muy desafortunada, porque ¿cómo nos vamos a corregir? ¿Quién nos va a decir? ¿Quién está ahí para decirnos qué es lo que está mal? Entonces, es una situación afortunada el tener, aunque en el mundo no se ve a veces así, una persona inteligente, como por ejemplo el adulto, ya en la etapa adulta, aprecia que el padre lo regañó, que lo corrigió, que no lo dejó ir por mal camino. Ahora que es adulto y que tiene éxito en la vida, mira a su alrededor y ve a otros amigos, otra gente que no fue bien criada, y los ve que son gente de la calle, que no tienen una buena posición, por ejemplo. Entonces él se siente agradecido. Menos mal que mis padres me llevaron por el buen camino. Y eso fue a base de regaños. Eso fue a base de regaños. Ayer pues ya expliqué la nueva psicología moderna en la mañana sobre los niños y en los Estados Unidos, como dicen, no, se puede traumatizar, no lo regañen. Le puede causar un trauma. Eso es psicología moderna. Y entonces, para que no le cause un trauma, no lo regañen. Y ahora los niños ya 13, 14 años andan con revólveres, dagas y así. Muy peligrosa está la situación en Estados Unidos. Entonces debemos apreciar esto. Acá se está hablando del buen hijo. Buen hijo significa esto, buen discípulo. Que tratamos de verdaderamente complacer a la persona que estamos sirviendo. No que nos estamos tratando de complacer nosotros. Esto es muy importante en el servicio devocional, como Prabhupada lo indicó en ese ejemplo. Prabhupada subrayó mucho esto. Cuando estamos prestando un servicio, es para verdaderamente complacer a la persona, no complacernos nosotros con eso que estamos dando. Un discípulo que recientemente iniciamos es un búlgaro, de Bulgaria, y es un guitarrista profesional. Entonces nos escribía una carta y nos decía que yo quiero mucho servir a Krishna con la música. Entonces yo le pregunté que si de verdad él quería servir a Krishna con la música. O sea, muchas veces cuando decimos yo quiero mucho esto, es yo quiero mucho. Eso es lo importante. Yo quiero mucho. Ese es el problema. Que decimos yo quiero mucho servir a Krishna, pero en realidad lo importante es el yo quiero mucho. Entonces muchas veces decimos eso, estamos tan apegados a algo. Entonces, claro, lo siguiente es tratar de utilizarlo en el servicio de Krishna para purificarnos. Ese es el programa del servicio devocional. Pegados a algo, pues lo utilizamos en el servicio devocional y nos vamos purificando por servir a Krishna con eso. Pero como nos damos cuenta, está esa, en esa idea de que yo quiero mucho hacer esto, es nuestro deseo lo más importante. Y si la persona a quien vamos a servir nos dice, no, pero no necesito eso, entonces nos... esa es la prueba, nos decepcionamos, desilusionamos completamente. Porque en realidad, en el fondo, lo que estamos tratando es de complacernos nosotros. Si realmente estamos tratando de complacer a una persona, entonces tratamos de hacer todo exactamente como a esa persona le gusta. Todos tenemos experiencia del asunto al revés, cuando nos sirven a nosotros. De eso todos tenemos experiencia. Y por eso un principio inicial, en las religiones hay un principio inicial básico, eso en la etapa bien neófita, hay que decir, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es el principio, para elevar un poquito a la gente al plano, a un plano un poquito más arriba, porque ni siquiera saben eso. Por eso, inicialmente, como concepto rudimentario, para que alguien empiece a tener religión, es un concepto rudimentario, no tiene ni comparación. Ni siquiera en estas clases podemos hablar de los principios de conciencia de Krishna, son tan íntimos y elevados. Todavía hablamos de cosas intermedias, no podemos hablar. Son cosas tan íntimas y tan profundas. Y ni hablar de estas otras cosas, estos otros principios, si alguien no sigue eso, una cosa mínima, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. La regla de oro, lo llaman en inglés. Entonces, pero sí tenemos experiencia, pues, del otro asunto, que es todos vemos cuánto queremos, cuánto apreciamos a una persona que hace todo exactamente como nosotros queremos. Eso nos complace tanto. Cuando vemos que alguien está haciendo el esfuerzo de hacer las cosas como a nosotros nos gusta, entonces eso es tan apreciado. Esa es la psicología de atraer al ser amado. La gente no conoce esto. La gente quiere obligar al ser amado a que haga lo que yo quiero. Entonces no, así no van a atraer a nadie. Pero la psicología de atraer, y esa es nuestra relación, estamos tratando de atraer a Krishna. Esa es toda la psicología. La psicología es muy importante. La verdadera, la correcta psicología es muy importante, porque todo funciona a base de esta psicología. Es muy importante. Entonces, si somos inteligentes, hasta así fríamente calculadores, inteligentes, astutos, para atraer al ser querido. Si queremos atraer, debemos tratar de hacer todo como a él, a ella le gusta. Esa es la idea. Esa es la idea. Y eso requiere un gran esfuerzo, es muy difícil eso. Porque la naturaleza humana que nos trajo a este mundo es que no, en realidad lo importante soy yo, la persona. Lo importante soy yo. Y claro, en nuestra filosofía no tratamos de ser impersonalistas, de que la persona pierda su individualidad, sus ideas, esa no es la idea. Esto se malinterpreta. Pero hay un concepto superior de cómo uno se dignifica por servir al ser superior, a Krishna. Y para que eso sea cierto tenemos un maestro espiritual, porque si no especulamos. Y ya decimos, sí, es que a Krishna le gusta esto. ¿Y cómo sabe usted? Krishna lo quiere de esta manera. Muchas veces decimos, y pensamos y creemos porque es una cosa sentimental. Como a nosotros nos gusta, presuponemos que a Krishna le tiene que gustar. Porque es lo que nosotros queremos hacer y Krishna se tiene que aguantar lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y es una cosa que en la vida diaria vemos, incluso en el templo vemos esto, es una lucha diaria que tenemos entre lo que nos dicen que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. A veces somos afortunados y coinciden las dos cosas, nos sentimos muy contentos que nos ordenaron hacer justo lo que queríamos hacer, entonces podemos sentirnos muy satisfechos. Esto se explica en el Bhagavad Gita, en el texto 18.57, deben leer eso, en el significado. Prabhupada explica que no debemos hacer cualquier cosa caprichosa y llamarla servicio devocional. Eso no es servicio devocional, dice Prabhupada, y eso no está en la línea del servicio devocional. Servicio devocional es una orden que se recibe, eso es servicio devocional. Servicio devocional no es que nosotros decidimos, voy a hacer una actividad. Ni siquiera es actividades del templo. Ah, yo voy al templo y hago una actividad y eso es servicio devocional porque lo estoy haciendo dentro del templo. Podemos, claro, es un nivel de servicio, pero eso no es el servicio devocional del que estamos hablando. El verdadero servicio devocional es que recibimos una orden, es cumplir con la orden de un superior. Eso es servicio devocional. Mientras estemos sirviendo a Dios sin haberlo recibido como una orden, entonces ese servicio todavía está distante, todavía no está complaciendo a Dios. El servicio que está complaciendo a Dios es aquel en el que estamos tratando de complacer a Dios, sabiendo qué es lo que Él quiere y haciendo lo que Él quiere. Eso es muy importante. Así que le he dado muchas vueltas a este y mucha insistencia a este punto. Aquí se habla pues del buen hijo. Eso es lo que significa ser buen hijo. Vemos en una familia, es muy eso, todos los que son padres, madres, tienen experiencia de eso. Entonces, antes que nada, debemos ser buenos hijos de Krishna. Todos tenemos experiencia de eso. Cuando vemos, uno de los hijos hace lo que queremos y el otro no hace lo que queremos. Entonces, el afecto es natural, aunque queremos a los dos. El afecto fluye de un modo más natural, el padre se siente más satisfecho, el amor es el mismo, pero la satisfacción, el padre, la madre están contentos verdaderamente con aquel que está tratando de complacerlos, no con el que les lleva a la contraria, o que está tratando de hacer su propia cosa. Entonces así debemos, ya que tantas veces tenemos estas dudas, ayer también en una reunión arriba, la misma idea estaba ahí y yo pensaba anoche a conversar de esto, pero de alguna manera, fíjense, justo tocó este verso ahora. Anoche pues se nos hizo tarde para hablar de muchas cosas, pero acá está el verso, inmediatamente nos llegó a lo mismo, este significado, justo lo que estábamos hablando ayer, de por qué tantas veces se hace esta pregunta, ¿no? Esa duda en la relación de uno con el maestro espiritual. Uno tiene que averiguar exactamente cómo le gusta, así debo hacerlo. Esa es la idea, eso es todo lo que hay que hacer. A veces es sencillo, digo eso es todo, porque a veces es sencillo, no tenemos que pensar, rebuscar las cosas, simplemente preguntar, aprender cómo debe, cómo le gusta. También puede haber sorpresas, ¿no? Pero eso no debe ser el servicio devocional, no es que está lleno de sorpresas, que todos los días tratamos de hacer un servicio sorpresa, el servicio sorpresa. Entonces, claro, en ese intercambio amoroso a veces hacemos, damos, queremos dar una sorpresa, conociendo, debemos conocer la mentalidad. A veces esto de conocer la mentalidad, a veces la identificación es tan grande entre el maestro y el discípulo, como ocurrió en el caso de Ramanujacharya. La gente no entiende a veces este ejemplo, pareciera todo lo contrario. Han oído esa historia de Srila Prabhupada. Ramanujacharya fue donde un maestro espiritual, Goshtipurna, a recibir un mantra, y le dijo, este mantra es secreto, como nosotros tenemos los Gayatri mantras que son privados. Le dio un mantra, le dijo que era secreto y que con este mantra iba a alcanzar la liberación. Entonces Ramanujacharya estaba tan identificado, entendía tan bien el espíritu de su maestro espiritual, Eso no puede ser especulado, viene de una relación, de una comprensión interna, no es una especulación, no es que Ramanujacharya está especulando algo. Y él, aunque recibió esa instrucción externamente, él conocía el deseo interno de su maestro y por lo tanto se fue al lugar más público posible, se puso en el lugar más alto y se puso a gritarle a toda la gente: acérquense todos que tengo la fórmula de la liberación. Aquí tienen este mantra, todos se pueden liberar oyendo este mantra. Y se lo gritó a los cuatro vientos. Entonces a veces hay ese tipo de relación, pero por lo general debemos seguir al pie de la letra lo que se nos instruye. Eso es lo que va a complacer a Krishna y al maestro espiritual, que estamos tratando de seguir al pie de la letra. Entonces cuando el maestro ve el esfuerzo, Bhava Grahicha Nardana, aunque no logre el éxito, él aprecia el sentimiento. Como el niño y el padre y la madre, así, cuando el padre ve que el niñito está tratando al menos de hacerlo, aunque no le salga bien, pero aprecia, se conmueve de ver cómo el niño está tratando de hacerlo tal como yo le dije, tal como yo le dije. Eso es muy importante. Así que eso es lo que significa servicio, y de eso se trata lo que estamos haciendo en este movimiento de conciencia de Krishna. Este es el curso que estamos recibiendo. Estamos haciendo aquí un curso eterno. Nunca nos vamos a graduar de esto, siempre vamos a estar aprendiendo. Krishna siempre tiene una capacidad en aumento de recibir servicios, de recibir nuevos servicios. Y de ese modo también va a aumentar nuestra capacidad de prestarle servicios. Nunca se va a agotar, no es nada aburrido, siempre va a haber novedad. Nava, nava, rasa. Siempre va a haber una novedad en el mundo espiritual. Así que debemos aprender el arte de complacer a la otra persona. El arte de complacer a la otra persona, aunque eso no nos complazca a nosotros. Debemos aprender ese arte. En el mundo hay tantas relaciones que debieran ser así, que se supone que son así, pero en realidad cada cual está tratando de complacerse a sí mismo en esas relaciones. Y la otra persona se tendría que ver obligada. Ya hay una diplomacia de cómo la siguiente, la otra persona tiene que verse obligada a que le guste lo que, el servicio que se le presta. Estas cosas son muy delicadas, ¿verdad? Pero debemos aprenderlo, porque se trata de eso, se trata toda la vida, como se explicó ayer y hoy. Vamos a leer de nuevo el significado de ayer, tan aclarador. Como partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, todas las entidades vivientes gozan de una pequeña independencia. A veces, personas poco inteligentes, Sri Sri Gauranitai Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. A veces, personas poco inteligentes nos preguntan, ¿por qué, si todo está bajo el control de la Suprema Personalidad de Dios, tenemos que sufrir? La entidad viviente, debido a su diminuta independencia, puede obedecer o desobedecer las órdenes del Señor Supremo. Si las obedece, es feliz. Si no lo hace, sufre. Por lo tanto, la entidad viviente se crea su propia felicidad y su propia desdicha. No son imposiciones forzosas del Señor Supremo sobre las personas. El Señor Supremo alabó a los prachetas por su fidelidad y obediencia a las leyes de su padre. Por lo tanto, el Señor bendijo a los hijos del rey Prachinabharhishat por haber obedecido las órdenes de su padre. Entonces aquí está todo. ¿Quién no se pregunta por qué sufro? Entonces aquí está la respuesta. Porque no estamos obedeciendo. Si obedecemos, cada vez que nos apartamos de la obediencia, sufrimos. Y cuando obedecemos, somos felices. Esta es la fórmula de la felicidad. ¿Hay alguna pregunta o comentario en relación con esto?
Si un devoto sin servicio a otro devoto, con la idea de recibir una bendición, ¿se considera que está contaminado?
Si un devoto le presta servicio a otro con la idea de recibir sus bendiciones, que si eso está contaminado. Todo el asunto es todo lo que debemos de cuidarnos es del sentimiento egoísta. Recibir bendiciones, eso es todo en beneficio de la vida espiritual. Entonces uno debe buscar las bendiciones. Aprendemos de los acharyas. Otro aspecto es que la vida devocional la aprendemos de los maestros espirituales, los devotos, los Vaishnavas, y nos tratamos de comportar como se comportan ellos. Entonces vemos que todos los acharyas están tratando de buscar las bendiciones de un superior. Pero de nuevo, si de verdad lo que queremos son las bendiciones, pues en principio no hay nada de malo en tratar de prestar un servicio con la idea de recibir las bendiciones, y eso es lo que queremos recibir, mientras no queremos recibir alguna otra cosa, mientras sean bendiciones lo que estamos buscando y no prestigio personal. Pero si de verdad estamos buscando bendiciones, cae dentro de lo mismo que estamos diciendo. Porque si de verdad estamos buscando las bendiciones, esas bendiciones, por supuesto que van a estar ahí, van a venir automáticamente cuando complacemos a esa persona. Entonces siempre el asunto es tratar de complacer a esa persona. En eso es lo mismo, estamos hablando siempre de lo mismo, dando vueltas alrededor de lo mismo. Y claro que las bendiciones van a estar ahí. El Bhagavad Gita, ¿conocen ese libro, el Bhagavad Gita? ¿Dónde está? No hay un Bhagavad Gita. Es muy lógico, ¿eh? Si tratamos de complacer a una persona, ¿no? ¿Qué clase de persona nos va a castigar, a regañar, nos va a golpear, nos va a maldecir porque lo tratamos de complacer? Es una cosa muy lógica, es lógica elemental. Esa lógica sí funciona. Aquí se explica eso en el famoso verso del maestro espiritual 434. Prabhupada explica: un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, entonces ahí está. La naturaleza es que es una relación muy amorosa, por naturaleza. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se le hagan al maestro espiritual versado no serán eficaces. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual. Y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. Eso es automático. ¿Está claro? Entonces, si de verdad estamos buscando las bendiciones, significa que ese servicio que estamos prestando es un servicio con el cual queremos agradar. Entonces así ya estamos, ya sabemos, esa es la fórmula. ¿Ah? Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, esa es la prueba. La prueba es hacer exactamente lo que dijo. Esa es la prueba. El intento, quizás somos imperfectos, por eso en el Bhagavad Gita se dice, en otra sección, que debemos hacer lo que tenemos que hacer nosotros, aunque lo hagamos mal, y no querer hacer lo que está haciendo otro, aunque nosotros lo hagamos bien. Uno puede pensar, bueno, eso es lo que yo puedo hacer bien, pero a mí me pidieron hacer esto, que hago mal. Entonces, eso es servicio devocional, hacer lo que me dijeron. ¿Conocen ese verso, no? El Bhagavad Gita dice, haga lo que usted tiene que hacer, aunque lo haga mal, y no el deber de otro, aunque lo haga bien. Entonces, esa es la prueba. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente, vamos para emplear esa palabra, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. Es decir, seguir ciegamente, sin preguntar nada, sin preguntar cómo debe hacerse. Y también se condena hacer preguntas por hacer preguntas. Preguntas absurdas, nada más por preguntar. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelve perfecta. Muchas gracias y espero verlos al regreso a todos. Tengo idea, con el favor de Krishna, Sri Sri Gornitai y Srila Prabhupada, de venir de nuevo hacia diciembre. Y como siempre les quiero agradecer siempre el afecto que demuestran. Y Yo espero tratar de corresponder con ustedes. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Gaura Nitai ki jai. Grantara Srimad Bhagavat. Meros, ¿sí? Vamos a ver. La canción es... La canción es Shimanti Radharani. Shri Radhika Stava. Yo no necesito eso. Puedo usar otra persona. Shri Radhika Stava. Radhya Jaya Jaya Madhava. Empieza con la palabra Radhya. Estos días hemos hablado de cómo este mes celebramos varias apariciones. La primera de ellas en el mes fue la aparición de Srimati Radharani, y ella representa la potencia, la energía interna de Krishna, y es la devota más elevada de todos los devotos y devotas de Krishna. Es el aspecto femenino de Dios, la compañera de Dios. En este mundo vemos, todos sabemos, que las parejas, el buscar pareja, es algo muy muy común. Es una tendencia muy fuerte en la entidad viviente de buscar pareja, y todo procede del mundo espiritual, todo tiene su origen en Krishna. Entonces Krishna también tiene su pareja. Acá ese hecho de buscar pareja se ve teñido. Esas relaciones no son totalmente puras, se purifican mediante el programa de conciencia de Krishna. Y la razón por la que esa tendencia existe en este mundo es porque tiene su origen en Dios. Todos nosotros procedemos de Dios, de Krishna, y tenemos las mismas cualidades que Él, en pequeña cantidad, en una diminuta proporción. Entonces, esta tendencia a buscar pareja procede de Krishna. Y por eso existe tan fuertemente en el ser humano. Sin embargo, no constituye ese tipo de disfrute, no constituye en su origen un elemento muy necesario en la entidad viviente. Lo que pasa es que la entidad viviente acá está tratando de hacer el papel de Dios, y por eso tiene esa tendencia tan fuerte. Pero en el mundo espiritual, en la condición original, la entidad viviente lo que quiere ser es sirvienta de Dios, sirviente de Dios, de Krishna. Y ese deseo de relacionarse con el sexo opuesto existe en su modo perfecto en Dios, y es exclusivamente para Él. Y los demás tratan simplemente de aumentar el placer de Dios en sus relaciones con las entidades vivientes de Krishna. Y la persona que mejor sirve a Dios es Srimati Radharani. Nadie se puede comparar con ella. Y todos los demás debemos buscar el ser sirvientes de ella, el asistirla a ella. Este año nos encontrábamos en Los Ángeles durante la aparición de Srimati Radharani. Y durante los días de estas apariciones, especialmente en Los Ángeles, tratamos de escuchar durante la clase de la mañana, en vez de la clase del Bhagavatam que tenemos por lo general, tratamos en ese día especial de poner alguna cinta de Srila Prabhupada que tenga que ver con el evento. Entonces este año buscamos una clase de Prabhupada que tuviera que ver con Radhastami, y conseguimos una del año 68 que Prabhupada dictó en Montreal. En el año 68 Srila Prabhupada pasó Radhastami. Eso significa 2 años después apenas de la fundación del movimiento Hare Krishna, en el año 68. Entonces en el año 68 pues en la ciudad de Montreal Prabhupada dictó esta conferencia, y al final cantó esta canción y descubrimos la cinta. Pues esta cinta, yo la descubrí, no sabía que estaba esa cinta, con Prabhupada cantando esta canción de una manera muy hermosa, que por supuesto no trataremos de reproducir, sería imposible acá cantarlo. Pero debido a haber escuchado a Srila Prabhupada cantar esa canción de esa manera, se nos ocurrió un tono, una raga se llama eso, con la cual cantar esta canción, inspirados por la manera en que Prabhupada cantó esa canción en esa ocasión. Y bueno, vamos a cantarlo. Es una canción muy corta. Prabhupada la cantó apenas por unos 3 minutos. Un devoto estaba tocando el armonio de fondo, muy a lo lejos, y muy muy hermoso. Es una canción muy bonita, entonces la vamos a cantar. Y de nuevo les pido, pues ya para estos momentos ya se habrán dado cuenta que no debo tratar de ganarme la vida de músico. Así que no lo voy a tratar, pero de alguna manera vamos a hacer el intento de cantar esta canción y ustedes pueden ayudar un poco. Es una canción de Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami es un maestro espiritual, acharya, una autoridad, una de las más grandes autoridades en nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Y él escribió desde los libros más sencillos sobre la vida espiritual hasta los libros más profundos de todos. Y fue un discípulo directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y después de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se considera que nosotros somos seguidores específicamente de Srila Rupa Goswami. Todos los seguidores de todas las épocas de esta filosofía de conciencia de Krishna, a todos, después de Srila Rupa Goswami, se los llama Rupanugas, seguidores de Rupa Goswami, de esta autoridad espiritual. Así que esta canción, que todo lo que él ha escrito es sumamente importante, y en especial esta canción es muy bonita y muy importante, ya que está dedicada a Srimati Radharani, que es la personalidad más importante en nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Y vamos a cantarla en esta raga. Thank you. जय विष्णुपाद परमहंस प्रिपराय काचार्य सूत्र सात श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनीत आनंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविंदाक्षम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुर धाम की जय। श्री वर्षान की जय। श्री श्री नवद्वीप मयपुर धाम की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री बुएनोस आयरेस मंदिर की जय। यात्रा दे अर्जेंटीना की जय। श्री श्री परम करुण गौर निताय की जय। गंग माई जमुना माई की जय। महारानी तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ला डिस्ट्रिब्यूसियन ट्रांसेंडेंटल दे लोस लिब्रोस दे श्रील प्रभुपाद की जय। बेबेते ला बृहत बिरदांग श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमाती राधारानी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Todas las glorias a Sri Sri Guru y Sri Goranga. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada tradujo pues esta canción en esa ocasión. Y esta no es la traducción directa que él dio en esa ocasión, una traducción en el momento. Claro, traducción es la misma básicamente. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Gokula Taruni Mandala Mahite Madhava Daite. Oh Radha, oh Srimati Radharani, oh amada de Madhava. Todas las glorias a ti, Jaya Jaya, Radhe Jaya Jaya, todas a ti, oh Srimati Radharani, oh la amada de Madhava, tú que eres adorada por todas las Gokula Taruni, Mandala Mahite, eres adorada por todas las jóvenes, todas las jovencitas de Gokula. Así que cuando Krishna apareció hace 5000 años, en sus pasatiempos de Gokula brindaban, en la ciudad de Vrindavan, aún presente en la India. Srimati Radharani apareció con él para atenderlo, apareció también para atenderlo, y junto con ella tantas jovencitas en Vrindavan, doncellas pastorcillas de vacas, y todas ellas veneran a Srimati Radharani. Damodar Rati Vardhana Veshe. Veshe significa traje, ropa. Damodar Rati. Rati es sentimiento de amor, el amor. Damodar Rati. Entonces dice, oh tú que te vistes de modo tal que aumentas el amor del señor Damodar. El Rati, el Damodar Rati. Vardhana Veshe. Significa apego, amor y apego, rati. Entonces dice, Damodar Rati Vardhana Veshe. O tú que te vistes de modo tal que aumentas, haces que aumente, de modo tal como para que aumente el amor y el apego del señor Damodar por ti. Harinishkuta Brinda Vipineshe. Oh reina de Vrindavan, que eres, oh reina de Vrindavan, oh tú que eres la reina de Vrindavan, siendo Vrindavan el bosque de placer del señor Hari, Harinishkuta Brinda, Harinishkuta Brinda Vipineshe. Brishabanu Dadhi Nava Shashi Leke. Shashi es la luna, Nava Shashi Leke, la luna nueva, como en español, Nava, nueva. Brishabanu Dadhi. Oh la luna nueva, o tú que eres la luna nueva que ha salido, ha nacido del océano del rey Vrishabhan, porque en la cultura védica se dice que la luna surge del océano, nace del océano. Entonces el padre de Srimati Radharani fue Maharaj Vrishabhan, es el padre de Srimati Radharani. Entonces se dice que él es como el océano y de ahí salió la luna de Srimati Radharani. Naboshashileke. Lolita Saki Guna Ramita Vishake. Tú que haces que Vishaka, es una de las amigas, te sea leal. Oh amiga de Lalita, Lalita Saki. Guna Ramita Vishake. Oh amiga de Lalita, oh tú que haces que Vishaka te sea leal, debido a tus maravillosas cualidades de amistad, bondad y fidelidad a Krishna. Guna Ramita Vishake. Gunas son las cualidades. Hemos estado hablando, esta mañana hablamos en la clase de Bhagavatam sobre las cualidades que debemos manifestar. Entonces, Srimati Radharani es un techado de buenas cualidades. Prabhupada, cuando en esa ocasión estaba explicando esta canción, hablando de Srimati Radharani, Madhava Daite, porque está hablando del amor del Señor Krishna por ella. Prabhupada está diciendo que para que nos imaginemos la posición de Srimati Radharani, debemos pensar, imaginarnos que todo el mundo, especialmente todos los religiosos, toda la gente que está siguiendo cualquier religión, está tratando de amar a Krishna, de conseguir Krishna prema, amor por Krishna. Todo el mundo está pensando en Dios, buscando a Dios en todas las religiones. Nosotros sabemos, claro, Dios es Krishna. Entonces, en todas las religiones, imagínense toda la gente que está buscando ansiosamente a Dios, Krishna. Todo el mundo, en todos los universos, están buscando a Krishna. Y tratando de tener Krishna prema. Ahora imagínense la posición de Srimati Radharani, que todo el mundo está buscando a Krishna y Krishna la está buscando a ella. Todo el mundo está buscando a Dios, pero Dios está buscando a Srimati Radharani. Esa es la posición tan excelsa de Srimati Radharani, que hasta Dios la busca. A Dios es la persona más importante de todas, pero más importante que Dios es aquel o aquella que es importante para la persona importante, para la persona más importante. Nunca habíamos pensado eso, ¿no? Un concepto nunca antes oído, que Dios es el más importante de todos, pero él tiene alguien que para él es importante, así que esa persona es aún más importante. Ese es Srimati Radharani. Entonces, este es un conocimiento muy íntimo por la misericordia de Srimati Radharani. En este momento, gracias a la misericordia de Srila Prabhupada, podemos celebrar su aparición, recordar su aparición en el día de hoy. Esa aparición se celebró hace un mes. Y en esta canción se está hablando un poco de esto. Lalita Saki Guna Ramita Vishake, ella apareció con otras asociadas que son también personalidades muy capacitadas, Lalita y Vishaka. Y ellas, Lalita y Vishaka, le son fieles a Srimati Radharani y la adoran, igual que las Gokula Taruni, que todas las demás doncellas, jovencitas de Vrindavan. ¿Debido a qué? A que ella tiene una gran amistad, bondad y fidelidad por Krishna. Es la mejor sirvienta de Krishna. Y todos debemos tratar de asistirla a ella en el servicio que ella le presta a Krishna. Karunam kuru moi karuna bharite sanaka sanatana bormita charite. Este texto es muy importante y Prabhupada nos hacía mención en esa traducción. Este texto en particular es especialmente significativo. Karunam kuru moi karuna bharite. Hoy algunos devotos me estaban preguntando acerca de brahmacharya, el voto de celibato. Srila Rupa Goswami. Goswami significa, Swami o Goswami significa una persona totalmente célibe, que no se relaciona íntimamente con el sexo opuesto.
Goswami. Así que Srila Rupa Goswami era el líder de todas esas personas, es el líder de todos ellos. En realidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu tuvo seis Goswamis, discípulos directos de él, muy famosos como los seis Goswamis de Vrindavan. Los seis son los líderes de todos los renunciantes de todos los tiempos en nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Y en particular Srila Rupa Goswami, como ya dije, todos somos Rupanugas, somos seguidores de Rupa Goswami. Rupa Goswami, los seis Goswamis de Vrindavan eran especialmente renunciantes, y se cuenta de ellos que eran tan renunciantes que, para asegurar eso, primero que todo vivían a la intemperie. Ellos procedían de familias muy opulentas, y sin embargo, por el servicio a Krishna, lo dejaron todo. Y si bien en una época se vestían de una manera muy atractiva, y muy fina, muy cara, Raghunath Das Goswami era hijo de un millonario de la época, y así podemos imaginarnos, como cualquier persona rica, ellos en una época, mientras estaban actuando como personas ordinarias en este mundo, vivían muy holgadamente los seis Goswamis de Vrindavan. Entonces, en un momento dado de su vida, cuando ya el pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu lo requería, ellos revelaron al mundo su verdadera identidad como asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y la manera en que le prestaron servicio a Sri Chaitanya Mahaprabhu fue, primero que todo, dando un ejemplo de renuncia, abandonándolo todo y yéndose a Vrindavan, a la ciudad de Vrindavan, que aún podemos conocer y ver en el día de hoy, a vivir a la intemperie. Se vistieron, abandonaron todas sus ropas opulentas y se vistieron con taparrabos, se llama en español, exclusivamente con un copín, con un taparrabos, que no llevaban más nada puesto, a veces un bahir beige, quizás la parte de abajo de la ropa de sanyas, pero nada más una especie de gamcha hasta la rodilla, hasta las rodillas, como babajis, así. Entonces se vestían de una manera muy extremadamente sencilla. Y se menciona entonces que, además de todo eso, comían muy poco y dormían muy poco, renunciaron inclusive al comer y al dormir. Uno de ellos, Srila Raghunath Das Goswami, hacia el final de sus días, comía solamente un día sí y un día no. Y ese día que comía, solo tomaba un poquito de leche agria, un poquito de leche agria que le traían en un vasito muy pequeño, ahí en cerca de la colina de Govardhan y Radhakunda, donde se encontraba Raghunath Das Goswami en sus últimos días. Hay un árbol, que todavía pueden ver los árboles, hay un tipo de árbol en esa área que tiene una hoja, que la hoja es como un vasito, la hoja se cierra de una manera que forma un vasito, es una hoja muy pequeña, y es muy poquita la cantidad que cabe ahí, pero se puede utilizar como un vasito. Entonces él ahí tomaba, con una de esas hojas le traían un poquito de leche agria, lo que cabía ahí, y eso es lo que él tomaba día por medio, cada día por medio, Raghunath Das Goswami. Entonces ellos así redujeron. Prabhupada dice que a veces empleaban del día solamente 2 horas en comer y dormir, para comer y dormir, 2 horas, 2 horas y media, para que veamos el estado de conciencia que tenían para poder vivir de ese modo. Srila Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, así. Y como si eso fuera poco, entonces vivían a la intemperie, y vivir a la intemperie, se menciona, significaba que jamás dormían bajo el mismo árbol todas las noches. Cada noche dormían bajo un árbol diferente. Ni siquiera querían apegarse al mismo árbol bajo el cual dormían, a la intemperie. Esta era la renuncia. Por lo tanto, aquí que Srila Rupa Goswami ha escrito esta canción, y ahora dice: Karunam kuru moi karuna bharite. Bharite, bharite. Le dice: oh tú que estás colmada de compasión, por favor, sé misericordiosa conmigo. Karunam kurumai, karuna bharite. Karuna significa compasión. Titiksha karunika. Karuna, karunam kurumai, karuna bharite. Tú que estás colmada, llena de compasión, por favor, sé misericordiosa conmigo. Entonces, al decir esto, que un Goswami, un sannyasi, le esté implorando algo a una muchacha, eso es muy raro. Eso es muy raro. Por eso esta parte es muy importante. De que los Goswamis son gente tan renunciante, y particularmente hemos descrito tantas cosas que renunciaron los Goswamis, los sannyasis, pero en particular lo más importante de toda la renuncia es que renuncian a tener una relación íntima con el sexo opuesto. Solo quieren estar vinculados con Krishna, no quieren sentir atracción por nadie más, pero principalmente por Dios. Esa es la atracción principal que quieren sentir por Krishna. Y por lo tanto es muy raro que un Goswami, un sannyasi, especialmente del calibre de Srila Rupa Goswami, esté implorándole su misericordia a una muchacha, Srimati Radhika. Muy raro eso. Y por eso se concluye la canción diciendo: Sanaka Sanatana Bornita Charite. Que esta muchacha a la que Srila Rupa Goswami le está pidiendo, ni hablar de él, Sanaka Sanatana Bornita Charite. Charite, como Chaitanya Charitamrita, Charite significa el carácter, el modo de ser, las cualidades también. Charite, las características. Entonces, como ustedes saben, al principio de la creación, o más bien de Krishna crea a Brahma, y Brahma se va a ocupar de hacer la creación, lo que se conoce como la creación secundaria. Krishna crea al ingeniero del universo, Srijam, Brahma, y Brahma se va a dedicar a crear y poblar el mundo. Entonces, los primeros pobladores del mundo que crea, sus primeros hijos, son los cuatro Kumaras, los cuatro sabios, Sanaka, Sanat Kumar, Sanatan y Sanandan, los cuatro Kumaras. Ellos cuatro fueron creados por Brahma para procrear y poblar el mundo, pero ellos decidieron que no querían hacer eso. Dijeron: no nos queremos casar. Y ellos son conocidos precisamente por el voto de Brahmacharya. De todos los Brahmacharis, ellos son los más resaltantes de todos, de los que han hecho este voto de celibato. Y dijeron que no, que eso iba a ser un obstáculo para su adelanto espiritual, y por lo tanto preferían no enredarse en asuntos familiares. Y para asegurarse de que iban a ser Brahmacharis por toda la vida. Así que a veces la gente pregunta: ¿cómo puedo ser Brahmachari por toda la vida? Aquí está el secreto, como lo hicieron los Kumaras. Entonces ellos, para asegurarse que iban a ser Brahmacharis toda la vida, entonces decidieron quedarse con el cuerpo de 5 años de edad. Ellos son los sabios más ancianos de todos, pero sin embargo, cuando uno los ve, si han visto alguna foto de los Kumaras, no crean que fue tomada hace mucho tiempo. Porque no, esto debe haber sido hace mucho tiempo. Estaban como niñitos de 5 años. Esa foto es reciente. Los Kumaras decidieron pues quedarse como niños de 5 años, porque los niños de 5 años no tienen problemas con el asunto del celibato. Entonces ellos se quedaron como niños de 5 años, aunque son los sabios más eruditos y más elevados, más serios, muy graves, pero se quedaron, parecen niños de 5 años. Entonces aquí ellos son pues el emblema del voto de Brahmacharya. Y ahí está el secreto: si uno quiere ser Brahmachari por toda la vida, tiene que portarse como un niño, especialmente con las mujeres. Siempre debe, alguien que tiene ese deseo debe siempre tener una actitud, ver a todas las mujeres como madre y expresar un gran respeto, así como uno le expresa, o le debería expresar un gran respeto a su madre. Entonces así, si uno ve a todas las mujeres como madre, de esa manera recibe las bendiciones de las mujeres, especialmente las Vaishnavis, las devotas son muy poderosas en sus bendiciones, y así uno puede permanecer como brahmachari por toda su vida. Ese es el ejemplo que dieron los Kumaras, permanecieron siempre como niños, como hijos. Entonces uno siempre debe mantener esa mentalidad de hijo, de niño, de las madres, y de ese modo, esa fue pues la fórmula secreta de los Kumaras, mantenerse como niños. Entonces aquí se dice que ni hablar de Rupa Goswami, dice Rupa Goswami, ni hablar de Yovel, escribe acá, las características de Srimati Radharani las cantan, son dignas de ser cantadas, y las cantan los grandes sabios Sanaka y Sanata, los propios Kumaras, los emblemas más grandes del voto de Brahmachari, ellos cantan las glorias de esta muchacha, Srimati Radharani. Srimati Radhika ki jai, Shri Radha Krishna ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Así que vamos a terminar aquí. ¿Hay alguna pregunta? Quiero agradecerles mucho siempre su atenta audición y también las atenciones que siempre tienen para conmigo en mis visitas, en mis cortas visitas. Como le decía a algunos devotos hoy, cuando en realidad yo no tengo responsabilidades en un sentido acá en Argentina, para mí representa vacaciones. Cada vez que vengo es que estoy de vacaciones en Buenos Aires, de alguna manera, o en Argentina en general. Claro que no encuentro muchos días para estar de vacaciones, no puedo robarme muchos días, pero siempre disfruto mucho de venir acá, tanto pues que me busco la manera siempre de venir, aunque no me corresponde, pero de alguna manera me busco la forma de venir y poder aprovecharme de su compañía, que me entusiasma mucho en mi vida devocional. Entonces siempre vengo acá a cargar las baterías, aquí en Argentina. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jay, Gaura Bhakta Vrinda ki jay, Gaur Premanandi Hari Hari.